RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América, un programa en el que repasamos la actualidad del continente americano, hoy con cine iberoamericano. Nuestra compañera Tamara García ha hablado con Alejandro Picó, director de la película documental venezolana Un país llamado El pez que fuma. A continuación repasaremos también algunos de los premios más destacados del cine de estos días, como el Palmarés de Málaga, los premios de la Unión de Actores y Actrices y también un resumen de los Óscar. Hoy estamos con ustedes, Mercedes García en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo, Maite Muniain, Tamara García en la presentación y edición, la que les habla hoy, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
Escríbenos, hora.america@rtve.es.
Vamos a conocer la película documental venezolana Un país llamado El pez que fuma, de Alejandro Picó. Ofrece testimonios inéditos acerca de cómo se rodó la emblemática película del cineasta Román Salvó, El pez que fuma, estrenada en 1977. Este documental acaba de aterrizar en España, se ha presentado en Casa América y en otras salas madrileñas, como este viernes, que se puede ver en la Sala Espacio de Arte de Alcobendas. Nuestra compañera Tamara García ha hablado con su director, Alejandro Picó, y con los coproductores Luisa Virginia y Alain Acosta.
Un taxista que nos llevó una vez me dijo, allá donde está, cerca de la Plaza Catia, en la época de Juan Vicente Gómez, quedaba un sitio que se llamaba El pez que fuma.
Por primera vez, Román retrata como una Venezuela que el público no conocía.
Román nos dijo que nosotros íbamos a filmar en el burdel real.
El primer guión de El pez que fuma se escribió para ser una obra de teatro y más adelante Román Salvó lo adaptó a la gran pantalla. Y ahora Alejandro Picó ha querido que también se convierta en una película documental.
En 2012, en mi paso por la escuela de cine, ya habíamos conocido al maestro Román Salvó, ya estábamos analizando su obra, siendo uno de los cineastas más importantes del cine venezolano. Y entonces, bueno, en la cátedra de documental, surgió que, bueno, teníamos que plantear una idea para hacer un documental. Entonces, bueno, ya mi primera y única idea fue, yo quiero hacer un documental de una película del cine venezolano. Y como ya veníamos estudiando precisamente El pez que fuma, Román Salvó, esa película no podía ser otra sino El pez que fuma.
Conocía personalmente al director, falleció el año pasado, no sé, un poco cuando le propuso la idea, ¿qué pensó?
Ya lo habíamos conocido, él era frecuente en la escuela de cine, dando charlas, dando cineforos, ya lo habíamos conocido, teníamos rato estudiando su obra, y bueno, cuando le hicimos la propuesta de la idea para hacer un documental, bueno, estuvo encantadísimo de hacer un documental sobre eso. Y bueno, debo acotar que, bueno, yo siempre he sido fanático de los documentales sobre películas, y bueno, yo quería que mi cine venezolano tuviera un documental de una película emblemática, así como grandes películas del cine universal tienen su documental, como El Padrino. Entonces, bueno, yo quería que el cine venezolano tuviera eso, y bueno, esa fue mi idea inicial. Entonces, bueno, en la escuela de cine se tenía que entregar un cortometraje. El cortometraje nunca estuvo listo porque resultó que había mucho material. También, otra cosa que debo decir, yo no tenía mucha expectativa con qué me iba a encontrar en cuanto a material de fotográfico y esas cosas. Y cuando voy a casa de Román Salvó, que le vamos a hacer la entrevista, estamos en los previos, nos salgan una cantidad de fotografías del detrás de cámara del rodaje del pez que fuma, artículos de prensa, también fotografías de cuando se estrena la obra de teatro, que fue en el año 68, artículos de prensa, toda esta cantidad de material. Y cuando vimos, wow, esto aquí hay muchísimo para poder hacer un documental. Y entonces, bueno, arrancamos las grabaciones de uno nos llevó al otro. Ahí fuimos a donde Miguel Ángel Landa, Aide Balsa, Orlando Urdaneta, y empezamos a hacer esas entrevistas. Y bueno, como te decía, el cortometraje documental nunca estuvo listo, que era para la clase, y el material quedó ahí. Sin embargo, el profesor vio que había tanto material y que habíamos hecho tantas cosas, bueno, nos puso una buena nota, más que nunca estuvo el documental. Pasaron los años y bueno, yo tenía ese material ahí. Ya yo venía trabajando con cineastas, ya yo estaba dirigiendo videoclips y dirigiendo otro tipo de proyectos. Y bueno, me consigo una gente de medio del cine y les digo, mira, yo tengo este documental aquí. Y ellos ven en el montaje, en ese momento, en la edición, y me dicen, no, mira, tú tienes que terminar esto. Entonces, de alguna manera, me motivaron, mira, termina, ya habían pasado como 3 años desde mi salida de la escuela de cine, tienes que terminar esto. Entonces, bueno, me di a la tarea, poco a poco, en los ratos libres, para terminar el documental, y bueno, el documental estuvo listo en 2019.
En el documental aparecen testimonios de los protagonistas. ¿Cómo fue contactar con ellos 40 años después? Y un poco, ¿cómo se sintieron al recordar cómo se grabó la película?
Mira, cuando nosotros los contactábamos y les decíamos Román Chalbó, El pez que fuma, entrevista de documental, en una misma frase, ellos estaban encantados. Todos dijeron que sí. Y bueno, o sea, todos decían, mira, es que no hay forma de escaparse de esa maravillosa película. Entonces, 40 y tantos años después, un chamo que era yo, los estaba ubicando para hacer una entrevista y, por supuesto, todos estuvieron encantadísimos.
Me llama la atención los testimonios de la mujer que sale contando que para la época salir desnuda como que era como un boom, y también que salieran personajes homosexuales en la película.
En su caso, ese es Mimi Lazo, hace un desnudo, ella cuenta la anécdota de cómo fue eso, por qué se hace el desnudo así, que bueno, no voy a revelar mucho para invitar a tus radioescuchas. Y entonces, bueno, ese desnudo, a pesar de que ya había otras actrices que se habían desnudado, pero a ella la atacaron fuertemente por esos temas de valores morales de la época y de nuestra sociedad, porque bueno, Venezuela es una sociedad muy pacata y actualmente lo sigue siendo, y entonces que debería haber un cambio desde ese entonces hasta ahora, ¿no? Entonces bueno, la atacaron con ese tema, ella sufrió mucho, se tuvo que ir del país y bueno, todo eso se cuenta ahí. Además hay un personaje homosexual que bueno, sí, es como un típico cliché que siempre en un burdel hay como el afeminado que es el que organiza las cosas o es el animador, y bueno, para ese entonces, bueno, eso era algo muy novedoso. Y bueno, buscaron hacer de repente un personaje chistoso pero con seriedad, pero que tampoco fuera una caricatura, y bueno, dio ese personaje de Jacinto interpretado por José Salas. Y bueno, también hay un personaje trans, había una actriz muy, muy famosa en Venezuela que se llamaba Carla Luzbel, y bueno, esa película también cuenta con una participación ya en ese entonces, un personaje trans que hace un desnudo muy al estilo de los cabarets, de nightclub y estas cosas.
Y a la hora de escribir el guión, ¿sigue un orden cronológico? ¿Cómo pensó esa parte de elaborar el guión?
Un guión documental puede variar mucho en el proceso. Uno parte de una idea inicial, que es lo que quieres tocar, y a medida que tú vas haciendo las entrevistas te vas encontrando con los puntos de vista de todos los entrevistados ahí, y el documental te puede cambiar con respecto a tu guión inicial. Y eso fue lo que pasó, o sea, este documental no está exento de ser así. Y cuando ya estamos en la edición, en el montaje, nos estamos encontrando con toda esta maravilla de testimoniales. De hecho, el primer corte del documental duraba 4 horas. Obviamente no podemos hacer un documental de esa duración, y bueno, se tuvo que reducir y quedó en lo que actualmente tiene, que son 88 minutos. Se cambiaron las escenas de la película original que sirven, digamos, de puente entre uno de los temas, pero que además acompaña también en la temática, en lo que se está narrando ahí en la historia hasta culminar la película.
¿Crees que la imagen que se da en la película de Venezuela seguiría siendo ahora, o qué cree usted que ha cambiado?
Bueno, no es que es la imagen de Venezuela, o sea, ahí se trata de representar como un universo, ¿no? Que ese burdel que queda en el estado de La Guaira, que años después fue creciendo un barrio, eso es motivo de los análisis que se han hecho durante todos estos años. Entonces se compara la metáfora de que si el país es como un burdel. Ese análisis me gustaría invitar a las personas a que vean el documental y ahí saquen sus propias conclusiones.
Bueno, y también le quería preguntar sobre cómo ha evolucionado el cine en Venezuela, qué géneros están haciendo ahora más o qué es lo que más vende.
La última década en Venezuela, desde el 2010 al 2020, el cine venezolano se vio bien afectado. Se redujo muchísimo la cantidad de títulos que se estrenaban. Y bueno, me gustaría hablar de esta nueva ola, esto nuevo que está surgiendo en Venezuela ahorita, que hay muchos cineastas emergentes, los jóvenes estamos saliendo a hacer cine, a presentar producciones innovadoras. Y bueno, agradecidísimos precisamente con el CENAC, con el Centro Autónomo Nacional de Cinematografía, que es el que da el apoyo al cineasta. Está presidido actualmente por el señor Carlos Aspurua. Y bueno, ahí todo eso está haciendo que se reactive la cinematografía nacional. Hay títulos fantásticos o de terror, o comedias, hay muchas comedias, o sea, se están dando muchos títulos. Y me encanta eso, que el cine venezolano esté surgiendo de nuevo, está tomando un nuevo aire.
Es la primera vez que el documental se estrena aquí en Europa. ¿Luego qué tienen pensado, ir a otros festivales aquí en España o en América Latina para llevar el documental?
Ya ha estado en festivales en Estados Unidos y ha estado en festivales en Latinoamérica. Y bueno, tenemos un festival en Frankfurt, Alemania, para el mes de abril, donde ha sido seleccionado a participar. Es un festival exclusivo de cine venezolano organizado por venezolanos en Francia.
Y bueno, también, ¿qué trabajos está haciendo usted ahora que ha terminado este documental? ¿En qué está trabajando ahora? Creo que además es profesor de universidad en Venezuela.
Sí, bueno, actualmente soy docente en la Universidad Audiovisual en Caracas. Y bueno, estoy trabajando en dos proyectos documentales y uno de ficción. El primer proyecto documental que ya está avanzado se llama Más allá del cine soy yo, y también es un análisis de una película de otro gran cineasta venezolano que es Luis Armando Roche, y de una película que también es del 77, como El pez que fuma, se llama El cine soy yo. Entonces el título del documental es Más allá del cine soy yo, y la película original trata de un proyeccionista de cine que agarra un camión, lo pinta de rojo y le hace una cara como es una ballena, lo llama ballena autovisual, coloca en la parte de atrás un proyector de 16 milímetros y se dedica a llevar cine por toda Venezuela, acompañado de esos paisajes maravillosos que tiene mi país, que me encanta. Y bueno, es una historia bien, bien, bien poética, bien bonita. Y entonces, bueno, estamos analizando también 40 y tantos años después esa película, y además que todo es alrededor del cine, y nos encanta. Otro proyecto documental que estamos haciendo es Lago en el Cielo, y Lago en el Cielo es el título de la última canción que toca Gustavo Cerati, es el ex vocalista de Soda Stereo, y bueno, cantautor latinoamericano de rock, que bueno, donde su última gira terminó en Caracas. Y entonces bueno, nos hemos dedicado a hacer una investigación de los últimos días que él pasó en Caracas, y todo desde el lado del fanático, todo es simplemente queriendo buscar la verdad de todo lo que ocurrió ahí, porque a nivel mundial se ha dicho muchas cosas. Y bueno, y eso generó nuestro interés, y ese es el otro proyecto documental que estoy haciendo. Y además de eso, estoy trabajando un guión de ficción de un escritor venezolano que se llama Henry Peña, y estamos haciendo de su libro, que se llama El marido mamá. Es una historia de intrigas, de misterio, y estoy disfrutando muchísimo esa adaptación de esa novela.
Era un poco la parte de la producción. Me gustaría saber un poco qué ha sido lo más complicado de este documental.
En cuanto a esa parte, hubo unos retos en la producción, porque tuvimos que recrear unas escenas cuando Román Chalbaud era más joven, igual que otros personajes. Entonces, ¿de dónde sacamos ese contenido? Porque lo curioso de este documental es que refleja muchos datos de cómo se construyó la película, y entre ellos es que este guión fue escrito en dos manos. Entonces, ¿cómo reflejamos esas escenas en la actualidad? Entonces conseguimos unos actores, bueno, pasaron cosas curiosas, como que sabes que eliges el casting, el cabello, el color, ¿sabes? Se hace todo preciso, y uno de los personajes tenía el pelo con un cierto afro, como lo tenía Román de joven. Y resulta que cuando nos llega el día de la pauta, tenía el pelo cortísimo. ¿Nosotros qué hacemos? Si le colocamos una peluca, iba a ser, si iba a ver, no se iba a ver bien. Y gracias a un estilista muy bueno que nos apoyó en la parte de efectos especiales, le logró hacer con pelo de verdad, cabello por cabello, y le hizo ese afro. Estas son esas escenas dramatizadas que enriquecen también el trabajo del documental.
En el caso mío, yo ingresé al equipo de producción para el estreno. De hecho, el estreno fue hace 2 años. Y contamos con Román Chalbó, que estaba, pues, disfrutó del estreno. No estaba en su mejor tiempo porque ya estaba un poco disociado de la realidad, pero en un espacio más o menos así que lo ambientamos el estreno, que fue uno de los mejores estrenos en Venezuela, era homenaje a él, pues habían 2 butacas, estaba en una sentada el maestro Román Chalbó y en la otra butaca Alejandro Picó, el director del documental, y realmente fue un momento sumamente estremecedor porque, bueno, estaban actores, estaba gente de toda la vida del cine y de verdad que fue un espectáculo hermoso.
Por cierto, nos pueden ubicar por esas redes sociales, @pabellonproducciones.
Somos los que hacemos posible que todos los sueños y toda la creatividad, tú sabes, pise tierra y viaje a España.
Pues muchas gracias a los 3 por estar con nosotros en el programa.
Muchas gracias a ti por esta entrevista tan espectacular y, bueno, agradecido y muy satisfecho de todo lo que ha venido pasando estos días.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Seguimos con más cosas en el programa. Vamos a repasar los premios de varios festivales que han coincidido estos días. Primero, el Festival de Málaga, que cerraba el pasado fin de semana su edición número 27. Han sido 10 días en los que cortometrajes, documentales y alfombras rojas espectaculares han inundado la ciudad andaluza. La mejor película iberoamericana ha sido para la película mexicana Radical, pero nos resume ahora todo el palmarés Laura García.
Con 3 premios, el máximo número posible en este Festival de Málaga, la película sobre la banda indie Los Planetas se convierte en la gran triunfadora de esta edición. Además de la Biznaga de Oro a Mejor Película Española, esta cinta participada por Radio y Televisión Española se lleva los premios a Mejor Dirección y Mejor Montaje. Es la segunda vez que Isaki Lacuesta gana la Biznaga de Plata a Mejor Dirección tras la lograda en 2016 con La Próxima Piel. Así ha anunciado el fallo la presidenta del jurado, la escritora Claudia Piñeiro.
Biznaga de Oro a la Mejor Película Española para segundo premio de Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez.
La Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana es para la película mexicana Radical, de Christopher Zaya, y el premio especial del jurado ha sido para otra cinta de Radiotelevisión Española, Los Pequeños Amores, dirigida por Celia Rico, y que también gana el premio a Mejor Actriz de Reparto para Adriana Ozores. La Biznaga de Plata a Mejor Actriz ha sido para la cubana Lola Amores por La Mujer Salvaje, y la de actor la comparten ex aequo Luis Zahera por Pájaros y el argentino Joaquín Furriel por Descansar en Paz. Otro argentino del elenco de esta película, Descansar en Paz, Gabriel Goiti, se lleva el premio a Mejor Actor de Reparto. La Casa, también de Radio Televisión Española, se lleva las Biznagas de Guión y Música y el premio del público. El premio de fotografía es para la colombiana Golán y el premio de la crítica se lo ha llevado este año Nina de Andrea Jaurrieta.
Kunármate, Yanavara Yurkana.
Una de las nominadas a la Biznaga de Oro fue también la cinta rodada en aymara, titulada Yanaguara, que significa Estrella del Amanecer, y se convertía recientemente en la máxima ganadora de la 15ª edición de los premios de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, la PRECI. El certamen también reconoció como mejor actor al mexicano Damián Alcázar y a la boliviana María Luque como mejor actriz de reparto.
Yanaguara ha sido realizada en la región surandina de Puno, fronteriza con Bolivia, por los cineastas Óscar y Tito Catacora. El largometraje obtuvo también las distinciones en las categorías de mejor película peruana, mejor dirección y mejor guión, en lo que significó un reconocimiento póstumo para el propio Óscar Catacora, su codirector y guionista, quien murió en noviembre de 2021 a los 34 años mientras dirigía esta película.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa' variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir? estará ahí hasta el día que muera.
Una de las películas que llega este viernes 15 de marzo a las salas es esta que escuchamos de fondo, Tratamos demasiado bien a las mujeres, una comedia negra ambientada en los Pirineos y protagonizada por un grupo de maquis.
Está dirigida por Clara Bilbao en su ópera prima y con guión de Miguel Barros, Carmen Machi y Antonio de la Torre encabezan un reparto coral que incluye a los gallegos Luis Tosar, Diego Anido, Cris Iglesias o Iván Marcos, entre otros. La cinta se proyectó en el Festival de Málaga como parte de la participación del audiovisual gallego en la 27ª edición del certamen especializado en cine español e iberoamericano. Escuchamos a una de las protagonistas, Carmen Machi.
El paternalismo odioso, ¿no? El decir, no me escuchas, no me ven. Antes hablábamos, Antonio y yo, que él no me mira nunca. No te ven. No me ves, no me miras. Por eso yo creo que ella habla, proyecta mucho más. Y con todo y con eso no hacen caso. No da miedo. No hay nada que temer. Es una mujer. Y eso está implícito ahí. Y de hecho yo creo que es un gran rasgo de la peli, situado en el contexto que es. Pero creo que hay algo por lo que Clara luchaba. Esta peli va mucho de esto.
También estos días se ha celebrado la entrega de premios de la Unión de Actores y Actrices en el Teatro Circo Price de Madrid. En esta edición 32ª se repartieron los galardones en las categorías de televisión, cine y teatro, sin olvidar los tres premios especiales: el premio a toda una vida de Gemma Cuervo, el premio especial de la Unión al sindicato estadounidense SAG-AFTRA y el premio Mujeres en Unión Pilar Bardem a las actrices que cambiaron el lenguaje del cine español. Informa Andrés Simón.
Que sepáis comprender que si las cosas hoy en día son modernas, son libres y tal, fuimos nosotras las que rompimos.
Ovación para las mujeres que cambiaron el lenguaje del cine. Premio Mujeres en Unión Pilar Bardem. Y otra ovación enorme.
Mi querido Fernando, que falleció, estaría también tan contento como yo. Y Pilar Bardem, lo siento hablaros de ello porque todo el rato me han estado saludando.
Gemma Cuervo, que se arrodillaba a sus 87 años con ayuda de sus hijos para recibir el premio de honor a toda una vida dedicada a la interpretación.
Tengo sensación de que se cierra así un círculo, ¿no? Ha sido un periplo de que desde que estrenamos Que nadie duerma en el Festival de Valladolid. Ha sido alucinante.
Malena Alterio volvió a llevarse otro premio a mejor actriz protagonista. Ya se hizo con el Goya y el Feroz por su papel en Que nadie duerma. Le pasa lo mismo a David Verdaguer por Saben aquel. En televisión triunfan La Mesías y Poquita Fe. Dos galardones para cada uno. Y en teatro se reparten entre El sueño de la razón y La vida es sueño. Cerraba la noche nuestra premio El ojo crítico de cine Vicky Luengo. Mejor actriz protagonista en teatro por Prima Facie.
Y otro premio, Nuria Esper recibirá el Max de Honor el 1 de julio en una gala que se celebrará en Tenerife. La actriz y directora de escena, con compañía propia, continúa en activo a sus 88 años con La Isla del Aire y con nuevo proyecto junto a Wad Dimowad para la temporada que viene. El galardón se une a una lista de medio centenar de premios como el Princesa de Asturias de las Artes, la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes o el Nacional de Teatro. Con ella ha hablado Daniel Galindo.
Más de uno pensaba que se retiraba con La Isla del Aire, a la que todavía le quedan funciones en Cornellá, Donosti, Mérida, Badajoz. Y no se baja de las tablas porque ya tiene previsto un Wad Dimowad del que ya hizo Incendios.
Y no te puedo ir contando porque lo tengo prohibido.
¿Está prohibido?
Bueno, está prohibido.
Dimowad y Spert, compañeros en los últimos años, pero siempre Lorca. Ahí está su yerma, su doña Rosita la soltera y, por supuesto, la dirección de la casa de Bernarda Alba con Glenda Jackson en Londres.
He viajado muchísimo y es agradable también para mí pensar y decirte que he hecho muchas giras por el mundo.
Y es solo una muestra de todo lo que ha hecho. Pocos teatros le quedan por pisar.
En España no creo, la verdad.
Y fuera tampoco.
Creo que había uno y que ya lo tiraron. Y la suerte, sin duda.
Pero la suerte se trabaja y de eso sabe mucho Nuria Spert, que la semana que viene será nombrada doctora honoris causa en Londres, después en Barcelona, y ya el 1 de julio recogerá su premio Max de Honor en la gala que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife.
Y por último, el repaso de los Oscar, que ya les avanzábamos un poquito al comienzo de la semana, pero hoy se lo podemos contar más detenidamente. Al final no pudieron llevarse la estatuilla Juan Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve ni Pablo Berger por Robot Dreams, pero ambos se mostraban satisfechos por haber llegado a estas nominaciones por Mejor Película de Habla No Inglesa y por Mejor Película de Animación, respectivamente.
El resto de la gala transcurrió sin sorpresas, con Oppenheimer como la gran triunfadora de la noche, y nos resume el resto de premiados nuestra corresponsal María Carou.
Buenas tardes, ha sido la gran triunfadora de esta noche.
Oppenheimer,
anunciada por Al Pacino, se lleva 7 Oscars, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. Quien, tras encarnar al padre de la bomba atómica, dedicaba su premio a quienes trabajan por la paz. En los alrededores de la gala de los Oscars se producían varias manifestaciones pro-palestinas. Dentro, varios actores llevaban pins solidarios de color rojo. Y el director de la zona de interés sobre la plácida vida al lado de un campo de concentración pedía que no se vuelva a caer en la deshumanización en Israel y en Palestina. Otra guerra presente ha sido la de Ucrania, con el premio a mejor documental para 20 días en Mariupol. Ojalá nunca hubiera tenido que hacer esta película, decía su director. Pobres criaturas, se ha llevado 4 premios, entre ellos Mejor Actriz para Emma Stone, ninguno para Los Asesinos de la Luna de Scorsese, a pesar de sus 10 nominaciones, sin galardón también las españolas La Sociedad de la Nieve y Robot Dreams. La mejor canción ha sido para Billie Eilish por su composición para Barbie. Aunque al público se lo ganaba Ryan Gosling con su interpretación de I'm Just Ken.
Precisamente algunos de estos títulos españoles no oscarizados, pero que sí han recibido Goya, van a proyectarse en la 6ª edición de la Semana de Cine Español de Puerto Rico, que se celebrará del 4 al 10 de abril.
Las 7 cintas que se proyectarán son de estreno en Puerto Rico y entre ellas figura la ganadora de 2 premios Goya a la mejor película de animación y de mejor guion adaptado, Robot Dreams, de Pablo Berger. Una cinta que estará dominada por primera vez por mujeres directoras como Isabel Coixet, Lucía Alemany y Chus Gutiérrez.
El cine dirigido por mujeres también estará presente en el Festival de Cine Español de Cáceres, que se clausura este mismo viernes 15.
Iniciaba su sección oficial con la proyección de 20.000 especies de abejas de Estibaliz Urresola, y en estas 2 semanas se han exhibido en los multicines Cáceres 13 películas participadas, todas ellas por Radio Televisión Española, entre ellas las principales estrenadas en España en 2023, algunas de las cuales han sido galardonadas con los premios más importantes del panorama fílmico español e internacional.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Llegamos al final del programa con el ritmo de Carlos Vives, que actuará el 14 de julio en el Wizzing Center de Madrid dentro de su gira El Rock de mi Pueblo Vive.
Desde luego, su sonido colombiano vive y no para. Comenzó hace más de 30 años y traspasó fronteras, cambiando para siempre el panorama de la música latina. Tras un 2023 inolvidable, conmemorando toda esta trayectoria, el artista se prepara para seguir llevando su voz y la bandera de Colombia por el mundo. Para Carlos Vives, el folclore es el origen, el alma, la tradición oral y contagia toda esa energía en los escenarios. Pero también se ha mostrado siempre muy orgulloso de que le encanta el pueblo español y que su música es hispanoamericana. Por eso incluye esta cita en su gira, ya que aquí siempre es recibido con los brazos abiertos y sus fans le agradecerán este concierto.
Pues con su música les vamos a recordar el correo electrónico, Maite, para contactar con nosotros.
Pues sí, hora.america@rtve.es.
Así terminamos. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos en Hora América, en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.